Vayan al Salmo 119. Yo me he propuesto, si Dios lo permite, ¿verdad? Predicar todos los salmos, son 150. Entonces yo estaba haciendo una cuenta, ¿no? Si todos los domingos predicara y Dios me permitiera tantos años de vida, así los termino. Entonces haciendo un cálculo, digo, más o menos cada 3 meses. Si yo predico un salmo, si llego a los 70 o 75 años, algo así, puedo llegar hasta allá, el salmo 150. Pero pues no sé si vaya a llegar allá, hermanos. Entonces siempre me quedaba pensando, ¿cómo le voy a hacer cuando llegue al salmo 119? Porque son muchas, muchas páginas para abarcar en un solo sermón, porque esa es otra de las metas, ¿no? Si el salmo es largo, lo tengo que abarcar ese domingo. Y no crea que los agarré de conejillo de India, ¿no? De que, bueno, voy a aplicar todos esos versículos y aquí nos va a dar todo el día, ¿no? Pero sí quiero compartirles al menos los primeros 8 versículos y un panorama general de este salmo. En mi Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, tiene como título Meditaciones sobre la Palabra de Dios. Y pues yo quise dejarle ese título al mensaje de hoy, Meditaciones sobre la Palabra de Dios. Y a lo mejor de trasfondo y algo del panorama de este salmo, usted sabe que los judíos los componían salmos para alabar a Dios, también eran como unos modelos de oraciones y se puede entender que hasta se hacía una especie de coritario, ¿no? Como nosotros tenemos himnos o coritarios en las iglesias para tener recopilado los cantos que nos guían a la alabanza a Dios. Y también, ¿no?, esos modelos de oración. Pues algo así es el libro de los Salmos. Son distintos autores en cuanto a este autor, hermanos. No se sabe, se desconoce quién fue. Pero pues fue un israelita, alguien temeroso de Dios. Y yo pienso, hermanos, lo que sí podemos saber de alguien que compuso el Salmo más largo de todos, seguramente fue alguien que pasaba mucho tiempo meditando en la palabra de Dios. Y no solamente meditaba en la palabra de Dios, sino que se deleitaba. De hecho, yo creo que es difícil, ¿verdad?, pasar tiempo, demasiado tiempo, en algo que no te gusta. Sino que es todo lo contrario, ¿verdad? Si hay algo que te apasiona, ahí es donde pasas más tiempo. Y eso te hace hablar, reflexionar, y todo el día estar platicando acerca de eso. Les ha pasado, ¿verdad?, que tienen un amigo, un conocido, que nada más habla de tal cosa. No sé, un deporte, o de una tecnología, o de política, de lo que sea, pero es porque le apasiona, ¿verdad? Y él está tan impregnado de ese conocimiento que le es imposible no sacarlo durante alguna plática, ¿no? Y si ya nomás le dimos poquito vuelo, pues ya no se pueden parar a veces esas personas. Yo creo que eso pasó con el autor de este salmo. Él estaba impregnado de la palabra de Dios y por eso compuso, por así decirlo, 22 párrafos. Si usted puede ver en su Biblia todo ese salmo, vienen agrupaciones de 8 versículos, y es por así decirlo, son 22 grupos. Tiene cada uno un encabezado de unas letras que no conocemos, pero tengo entendido que así se pronuncia el abecedario hebreo. Es como si usted dijera, pues tengo tanto que decir de la Biblia, que ¿cuánto tiene el alfabeto en español? 26. ¿Cuántos? Por ahí, ¿no? Porque no le agregué la ñ, la che, y no sé. Entonces yo, por así decirlo, componer unos 27 poemas acerca de la palabra de Dios, yo creo que no cualquier hermano. Si no estás impregnado en la palabra de Dios, pues se te va a dificultar. Pero aquí vemos a alguien que yo creo que no solamente se le hizo fácil, sino que lo disfrutó. Entonces yo quiero, hermanos, que vayamos a este salmo, para que aprendamos acerca de alguien que ama la palabra de Dios. Durante todo este salmo hay sinónimos o paralelos de la palabra de Dios. El autor de este salmo va a mencionar testimonios, la ley, ordenanzas, literalmente va a decir tu palabra, a veces va a decir preceptos, a veces va a utilizar la palabra estatutos o mandamientos. Y así, pero usted puede ver que todo se refiere a lo mismo, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dejó por escrito y que salió de su corazón. ¿Qué palabras quiso decir Dios a su pueblo ahí están plasmadas en ese salmo. Entonces el autor simplemente admira, anhela cada vez más de la palabra de Dios, y usted va a notar en la lectura de este salmo que para él no hay nada más valioso. Para él es el todo en su vida. Entonces, sin más preámbulo, hermanos, yo quiero que vayamos al versículo 1 y aprendamos simplemente a meditar un poco, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, meditaciones sobre la palabra de Dios. Fíjese lo primero que nos dice el Salmo 119, 1. ¿Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor? ¿Cuán bienaventurados? Usted sabe que esa palabra generalmente nos referimos a ella para decir a lo mejor que alguien es muy afortunado, alguien es muy dichoso en si posee tal cosa o si está viviendo tal experiencia. Entonces pudiéramos decir que es algo envidiable, es algo que todos quisiéramos tener. Yo tengo un niño de 11 años y me he fijado que todos estos días solamente está hablando de sus clases de un gimnasio donde va. Entonces pues me empieza a hablar de todo el equipo que le tenemos que comprar y anda diciendo, oh, papá, cómprame estos guantes y cómprame ahora una bolsa para echar más cosas y cómprame unas espinilleras. Y todo el día estaba hablando de eso. Entonces yo le digo, piensa qué sería lo que más envidiarías de alguien en el gimnasio. Y yo le planteé, imagínate que tengas mucho dinero y puedas llegar con tu maleta de marca y llena de todos esos accesorios que quieres para tu deporte. Y es más, hasta que llegaras con un carro último modelo. Una vez estábamos viendo una especie de documental de un futbolista muy famoso, y cuando era joven llegaba en su carro último modelo a los entrenamientos, bajaba su mochila, y yo creo que eso sería envidiable, ¿verdad? A veces el mundo pensaría, qué bienaventurado es esa persona, o sea, qué suave, ¿no? Todas las posesiones que tiene, como que es algo envidiable. Entonces, yo creo que es algo así lo que está diciendo el autor. Dice, bienaventurados son los de camino perfecto y los que andan en la ley del Señor. Él pudiera decir, si hay algo que yo puedo envidiar y lo mejor que puedas tener en esta vida, es que simplemente andes en la ley del Señor. Que conozcas ese camino, porque no hay mejor camino. Lo más perfecto y lo más grandioso que pudiera haber en esta vida es conocer los caminos del Señor y sobre todo andar sobre esos caminos. Conocer todas las instrucciones que Dios nos dejó en la Biblia, en su libro santo, y no solamente tenerlo como un conocimiento en el intelecto, sino también practicarlos y vivirlo. Si hay algo que yo envidiaría y lo mejor que me gustaría vivir y experimentar en esta vida es eso. Y ahí puede ver uno la pauta de qué se trata este salmo. El propósito, hermanos, de esta predicación, yo creo que todos necesitamos aprender a admirar así la palabra de Dios. Yo quisiera poner en su mente el autor de este libro para que lo envidiemos un poquito. Para que digamos, wow, existe esa clase de cristianismo. Existen hombres en este mundo, a pesar de que está afectado por el pecado, pero que son los más afortunados. Y con ese propósito, hermanos, de nosotros anhelar lo mismo. Vaya conmigo al versículo 2, dice así, ¿cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan? Entonces, hermanos, yo creo que implícitamente el autor nos dice que eso es posible. Él está citando cuán bienaventurados. Seguramente él ha visto a algunos israelitas en su época que los veía gozándose y deleitándose en estudiar la palabra de Dios, la ley de Moisés, y sobre todo guardando sus testimonios, como dice aquí, o sea, que los ponían en práctica. Y él dice algo tan sorprendente para mí, porque dice, con todo el corazón lo busca. Si hay algo que más anhelan en toda su vida, es eso. Eso es lo que está en primer lugar. Yo creo que usted y yo hemos hecho planes a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque anhelamos algo. es, piensen, no, pues yo quiero una casa en tal lugar, y a lo mejor lo veo ya, hasta allá, en los años del retiro, ¿no? Que ya me alcance mis ahorros y que tenga tiempo, me voy a ir a tal lugar y disfrutar en un lugar bonito. Entonces, yo creo que todos los días te levantas con esa ilusión, con esas ganas de trabajar, y eso es lo que te puede motivar, ¿no? Tu meta. Eso es lo que tienes en tu corazón y eso lo buscas. Y cada vez avanzas un poquito, agregas un poco más a ese objetivo. Entonces, lo que nos dice este autor, dice, hay quienes lo que más anhelan y lo que está en primer lugar en su corazón es la palabra de Dios. Conocerla, entenderla y sobre todo vivirla, ponerla en práctica. Les decía, él seguramente vio a personas que dejaban ese testimonio, ¿no? De que la palabra de Dios era lo más hermoso y lo más valioso, y se notaba, ¿verdad?, en todos sus actos. Y usted puede ver lo mismo, hermanos, en la Escritura existen esos hombres. Y le digo existen porque a lo mejor sí somos honestos, hermanos, desde este punto, y empezamos a evaluarnos. Y a lo mejor pudiéramos decir, ¿a poco yo sí soy así? Yo sí me levanto y veo más la Biblia que el celular. O sea, así como pudiéramos sumar todo lo que pasas tiempo en tu mejor pasatiempo, yo paso el mayor tiempo buscando tener un encuentro íntimo con Dios, leer su palabra, memorizarla e instruir a otros con esa palabra. Entonces, hermanos, hay quienes sí lo logran. Solamente para mencionar un par de ejemplos, uno en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, yo creo que usted recuerda aquella ocasión donde fue un joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús, pues, le explicó, ¿no? Conoce los mandamientos, lo sabes, y dice, no, todos esos los he hecho desde joven. Y bueno, a manera de resumen total, que Jesús le dice, no, pues te falta algo. Y Jesús le desafía, ¿verdad?, a dejar la riqueza, dársela a los pobres y seguirlo a él. Pero ahí es donde ya no pudo ese joven. Y se fue triste, ¿verdad? Y así como existen, hermanos, muchas personas que no se deleitan en cumplir los mandamientos de Jesús. Jesús le ordenó algo a ese joven. En resumen, le quería mostrar que Jesús no estaba en primer lugar. Entonces le decía, hasta que yo esté en primer lugar en tu vida y tú estés dispuesto a seguirme, pues ahí yo creo que vas a estar seguro que sí vas rumbo a la eternidad, ¿verdad? Pero fíjese en Lucas 18, el versículo 28. Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces sí existe eso, hermanos. Existen personas que están dispuestos a dejar todo porque encontraron a Jesús como lo más valioso. Encontraron la palabra de Dios como la lámpara a sus vidas, a sus caminos, lo más valioso que pueda uno encontrar aquí, los preceptos de Dios, sus principios, sus estatutos, y los obedecieron. Ahí en el siguiente capítulo podemos ver a Zaqueo, ¿verdad? En contraste con el otro rico que no pudo seguir a Jesús. Usted sabe que él pasó seguramente varias horas con Jesús cuando le dice, tengo que ir a tu casa. A lo mejor pasó toda la noche platicando, pero fue transformado. Él sí pudo dejar todo y se nota, ¿no?, en su respuesta. Si quiere leer conmigo el versículo 8, ahí en Lucas 19. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Por eso Jesús dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, les dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Y ahí podemos ver a alguien que sí se deleitó en obedecer los mandamientos de Jesús. Yo pienso, hermanos, que en la conversación que no se narra todo lo que pudo haber platicado con Zaqueo, pero yo pienso que pudo haber sido similar a la del joven rico, y estaba a lo mejor ahí cenando con Zaqueo. Oye, Zaqueo, ¿no has considerado dar todas tus riquezas a los pobres? y en algún punto él se deleitó y no batalló en obedecer. Muchos teólogos sospechan que eso pudo haber sido al siguiente día, que baja del sicomoro y que pasa solamente una tarde, una noche con Jesús. A lo mejor descansó en esa casa en ese día y al siguiente día hizo esa declaración. Entonces, ¿qué podemos ver, hermanos? Hubo alguien que se deleitó en los mandatos de Jesús y no puso peros, sino yo creo hasta se apresuró para hacer esa declaración. Y podemos pensar un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué nada más le dio la mitad a los pobres? Pues porque con la otra mitad, yo siempre he creído que quería restituir lo que prometió, ¿no? Él sabía, de seguro defraudé a tantas personas y haciendo más o menos un cálculo, si les regreso cuadruplicado, me hace que ahora sí me quedo en ceros, pero tengo lo más valioso. Tengo a Cristo, tengo a la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos en el primer capítulo, en el primer versículo? Usted puede acompañarme conmigo, ¿verdad? Y es sorprendente que se está refiriendo a Jesús mismo. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, Zaqueo tuvo la misma palabra de Dios, al Verbo hecho carne, hablando con él, y pudo entregarse y deleitarse, ¿verdad?, en esos estatutos, en esos mandamientos. Entonces, sí existe, hermanos. Vaya también a la historia de la iglesia. Se dice que un discípulo del apóstol Juan, que era Policarpo, él murió, le incendiaron en una hoguera, fue torturado, ¿verdad? Fue un mártir de Cristo, pero sus últimas palabras cuando le estaban invitando a negar su fe, hay una frase muy famosa que más o menos él dijo algo así: 86 años le he servido a mi Señor y nunca me ha defraudado. Entonces, ¿cómo podría yo retractarme si él ha sido tan bueno conmigo? Y ahí puede ver un testimonio: 86 años sirviendo a Jesús. ¿Qué nos enseña el Policarpo? Él se deleitaba para él los mandamientos, y obedecer y poner por obra la ley de Dios era un privilegio, era una bendición. Pues, hermanos, este salmo yo lo he traído y pues yo creo que Dios tiene algo especial, ¿verdad?, para nosotros y los que estuvimos en la clase, porque precisamente eso mismo nos está compartiendo nuestro hermano Alex. Es una bendición acercarnos a la palabra de Dios. Es lo más valioso. Y regrese conmigo al Salmo 119. El versículo 3 dice, continúa el salmista y pensando en qué otras cosas nos enseña este Salmo. Dice, acerca de los que anhelan y se deleitan en la palabra de Dios. Dice, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Entonces, nos está mostrando este salmo que hay una realidad, que todo aquel que procura la palabra de Dios crece en temor a Dios y por eso mismo le obedece. Cuando tú obedeces a Dios, pues vas a batallar más el pecado, va a ser más difícil para ti defraudar a Dios. Entonces, se va a mostrar como el estándar de esa persona. No creo que signifique para nada que son perfectos. No son perfectos ellos, hermanos. Estamos afectados por el pecado, pero es claro que se gozan en obedecer. Ellos sí se gozan en obedecer. Entonces, cada uno de estos versículos que usted pueda meditar en este Salmo 119, sería bueno que haga una especie de evaluación y diga, ¿qué tanto batallo yo para obedecer a Dios? Sí me parezco al autor de ese salmo, porque él ya da por sentado que existen ese tipo de personas que se deleitan, y él también seguramente vio a alguien, o sea, que no cometen iniquidad. Ellos tienen un temor de Dios, aman lo que Dios ama y aborrecen lo que Dios aborrece, porque continuamente se están lavando con esa palabra de Dios, están cambiando, transformando sus pensamientos. Está creciendo un temor reverente a Dios y saben que Dios es digno de obediencia. También veníamos en la escuela dominical, es santo, santo, santo. Entonces se acercan a Dios de una manera muy distinta a la que nosotros a lo mejor lo haríamos, ¿verdad? Pudiéramos pecar muy fácil, a lo mejor pedir perdón a Dios hasta dentro de una semana, cuando se nos invitó en un culto, ¿no? Y no seríamos así tan contritos de nuestros errores, ¿verdad? Y nuestros pecados. Pero dicen ellos diferente. Si tú te acercas a la palabra de Dios, va a transformar tu estilo de vida. Y puedes pudieran decir también de ti lo mismo que dice este salmista: no hay en ellos iniquidad. Entonces, continúe conmigo en el versículo 4, dice: tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Este salmista, hermanos, solamente vamos en el versículo 4, y hay una serie de mandamientos, de pensamientos, de gratitudes, y también yo creo que nos está mostrando tantas bendiciones que uno tiene solamente por acercarse a la palabra de Dios. Y una de ellas es que tenemos dirección, encontramos lo que necesitamos, dice Pedro. Me parece en la segunda carta de Pedro que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está aquí revelado en la Escritura. Entonces dice: Dios has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Saben que hay un catecismo, en el catecismo de Westminster, el catecismo menor, en la pregunta 3, ¿cuál es el propósito principal de este libro? Entonces dice, te va a enseñar a qué creer acerca de Dios y también los deberes que Él requiere acerca de ti. Te va a dar a conocer cómo es Dios, su carácter, pero también qué pide Él de ti. Ese es el propósito de este libro. Entonces el salmista dice, Dios es tan bueno que hasta los ordenó. O sea, si uno estudia la palabra de Dios, va a saber cuáles son los mandamientos que más le interesan, los que están en primer lugar. Más adelante pues vamos a ver eso, y es simplemente creer. Ese es el mandamiento supremo, creer en el Hijo. Y si nosotros pudiéramos hacer esa lista de todo lo que Dios se manda, hubo un autor, me parece que fue John Piper, hasta tituló así un libro: ¿qué es lo que Dios demanda que yo crea o que yo obedezca? Y él pudo hacer hasta un libro: Dios me pide esto, es la voluntad revelada. Y así dice el salmista, o sea, Dios es tan bueno que lo ordenó, lo dejó listo, pero también para que lo guardemos, no para que lo memoricemos y lo conozcamos, sino para que tú y yo no solamente lo obedezcamos, pero me llama la atención que dice, mi traducción dice que lo guardemos con diligencia. Entonces, pensando un poco, ¿verdad?, en esa palabra, pues que es la diligencia, echarle ganas, hacerlo al máximo. Si nos ponen a trapear este cuarto y no lo hacemos con diligencia, pues a lo mejor ni barremos. Yo así hago cuando no quiero acabar rápido, no barro, simplemente le paso el trapeador y ahí voy sacando más o menos la basura. Y no le eche pinol, eso no fue diligencia, no huele bonito, nomás le di una pasada. Pero ¿qué es diligencia? O sea, que vas a dar tu máximo, o sea, quieres poner todo tu empeño para hacer eso. Entonces Dios dice, quiero que pongas tu mayor empeño en estudiar mi palabra, en entenderla, en obedecerla. ¿Por qué? Porque ahí pudiéramos resumir, ¿verdad?, una de las preguntas más importantes: ¿de qué se trata la Biblia? Te va a mostrar quién es Dios, y también te va a mostrar lo que Él requiere de ti. Y eso lo vas a tener que hacer con diligencia. Entonces, hermanos, piense, hasta este punto se puede volver una carga, sobre todo para el no creyente, ¿no? Que diga, uy, la Biblia tiene unos mandamientos difíciles, por ejemplo, perdonar al prójimo, tener misericordia con el que sea, ¿no? No nada más con los que te caen bien. Dice, sé misericordioso porque tu Padre fue misericordioso contigo en el segundo mundo. Bendice a los que te maldicen. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso con diligencia? Entonces, se fija, hay un problema. O sea, si nosotros somos honestos, yo creo que muchas veces no somos capaces de obedecer la palabra de Dios con diligencia. Lo hacemos a lo mejor pues, porque soy cristiano y me está viendo la vecina y tengo que perdonar ahí enfrente de ella para que no tenga una mala percepción de los cristianos. Pero qué tal si por dentro todavía tienes coraje y rencor y lo haces sin diligencia, ¿no? Sin honestidad, sin apresurarte y con gozo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo, hermanos. El salmista, yo creo, nos da por sentado que también eso es posible. Eso es posible. Al final, yo creo, podremos meternos ya más en detalle en eso. Me parece que el versículo 5 nos va a ayudar ahí, porque ya a lo mejor él mismo se puso a pensar en eso, y si se le hizo una carga, porque este hombre no es perfecto, aquí podemos ver que él mismo pide de la gracia de Dios para lograrlo. Fíjese, en el versículo 5 hasta viene en exclamación, dice: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Él también es realista, hermanos. Él es humano como tú y yo. Como dice la escritura en Santiago, que Elías era un hombre común y corriente, como nosotros, bajo pasiones. A veces lo vemos como un super héroe de la fe y que no pecaba. Pero dice, no, él tenía debilidades. Yo creo que este salmista también. Y por eso tiene que clamar a Dios y dice, ojalá mis caminos sean afirmados. También en la clase estábamos viendo que a veces es así la vida cristiana. No siempre vamos a estar en las alturas. A veces aflojamos un poco la carrera. A veces sí estamos bien con Dios y de repente no. Y siempre hemos experimentado que cuando estamos bien con Dios y le echamos ganas, hay tanta bendición y podemos ver su gracia en nosotros. Hace poco tengo un cuñado que me platicó algo. Pues la manera de paréntesis para que vea un ejemplo. Nos estaba contando que en su trabajo se le invitó a una capacitación a pues un cierto sujeto que estaba hablando, creo que de cosas de nueva era y cosas así, pues muy vanas. Y él, por solamente usar una palabra, una expresión, dijo: era como una sarta de mentiras, o sea, puras tonterías. Yo estaba así como fastidiado. Y me llama la atención porque me dice: en ese entonces, como que yo estaba bien con Dios, o sea, era uno de esos días para uno acá arriba, y yo estaba así fastidiado, y empecé a anotar en una hoja, como que se le vino algo, seguramente inspirado por el Espíritu Santo, y empieza a escribir: te reprendo, diablo, y te rechazo, y en nombre de Cristo. Y empezó a hacer una serie de escritos así paralelos, pero yo estaba en mi mente. Y aquel señor diciendo una sarta de tonterías, y yo estaba escribiendo, y de pronto me grita el expositor y viene enojado: basta, o te sales de aquí porque yo no puedo continuar. Y dice, yo por dentro me quedé pensando, y era para una oportunidad para decir: ustedes lo vieron, o sea, yo no hice nada. Entonces es una realidad que las personas que están en tiniebla y tú estás en la luz, hasta ese punto puede ser de bendición. Ojalá, ¿verdad?, que siempre estemos en esas alturas. Yo creo que es lo que dice el creyente, el autor del Salmo. Ojalá que siempre esté tan cerca de Dios, porque es lo más hermoso, lo más... es una gran bendición, ¿verdad? En ese caso, pues mi cuñado seguramente fue una experiencia bonita, pero no siempre estamos ahí. No siempre estamos así, en una comunión tan cerca de Dios. Pero no es posible, hermanos. Por eso él confiesa su necesidad, recuerda su condición pecadora. Y yo creo que nos podemos hacer una pregunta también aquí, hermano. ¿Qué tan frecuente tú también pides así a Dios? Ojalá que no me duerma cuando quiero leer la Biblia. Porque a veces nomás la abro y tengo 10 minutos y me quedo bien dormido y ya no estudié. Ojalá que sí me pueda levantar temprano para tener mi devocional y ojalá que sea como aquellos que dicen que pueden durar una hora. ¿Cómo le hacen una hora estudiando la Biblia sin aburrirse? Entonces esa petición, hermanos, es una invitación a que usted también la eleve a Dios esa oración. Ojalá que mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. ¿Cuál sería la consecuencia? Vea el versículo 6. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. No seré avergonzado. Esa palabra me gusta, ¿verdad? Y yo pensaba un poco, pero avergonzado de qué. Y se me hace que la frase se quedó muy abierta, ¿no? No sé si el salmista estaba pensando, no sería avergonzado cuando, ¿qué será? Por ejemplo, Timoteo y Tito dicen que el perfil del pastor tiene que ser intachable, que si le apuntan y le señalan algo incorrecto, dice, tiene que ser hallado inocente. Entonces sí, nos pueden tratar de manchar nuestro testimonio e inventarnos una mentira, un chisme. Qué triste sería, ¿verdad?, que fuera realidad. Pero qué bendición que no seamos avergonzados, que digan, no es cierto, él se equivoca. O sea, ¿por qué? Porque él es imperfecto. Entonces yo creo que a lo mejor eso tiene en mente el salmista. Qué afortunado sería yo que nadie pudiera hablar mal de mí, que nadie vea que yo fallé, porque amo a mi Dios, amo su palabra y amo obedecerle. Tal vez pensando en un poco más en el mensaje general de la Escritura, yo les decía que la confesión de Westminster, el catecismo menor, te habla acerca de cuál es el propósito de este libro. Te va a enseñar acerca de Dios y lo que Él requiere de ti. Y lo que más lo quiere, y yo veía las citas que ponía ese catecismo, le invito a que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Este es el mandamiento supremo de lo que Dios requiere de ti y de mí. En el capítulo 20 de Juan, ahí podemos incluso hallar el resumen de ese evangelio. Esos son los versículos, vamos a leer desde el 30 y también el 31. Dice así: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esta es la cita que puso el Catecismo Menor de Westminster en esa pregunta. Esto es lo que quiere la Escritura, que creas en el Hijo y tengas vida eterna. Ahí es mismo, en el mismo Evangelio de Juan, vaya, pero el capítulo 6, retrocedan unas páginas, y son palabras mismas de nuestro Señor Jesús en los versículos 28 y 29 de Juan 6. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Se fijan la respuesta de Jesús? Porque pudo haber dicho muchas cosas. ¿Qué tal si hubiera dicho los 10 mandamientos? No, pero el propósito supremo y lo que Dios quiere que obedezcamos y que hagamos tú y yo es creer en el Hijo. Entonces, yo creo que eso es la peor defraudación que pudiéramos experimentar. Si llegamos a la presencia de Dios y no creímos en el Hijo, seríamos defraudados, ¿verdad? Que nos diga, a ti no te conozco. Tú pensaste que por tus medios o tales ideas, no sé dónde las agarraste, ibas a pasar una eternidad conmigo, pero no, vas a estar una eternidad lejos de mí. ¿Por qué? Por no creer, por no obedecer. Entonces, ahí sí sería defraudado, sería decepcionado, ¿verdad?, esa persona. Y, pero pues regresando a nuestro salmo, ¿verdad?, que es lo que decía él. En el versículo 6, no sería avergonzado. Eso, hermanos, ojalá que cada uno de nosotros pudiéramos decir con toda seguridad, yo no sería avergonzado cuando esté en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque creí en su Hijo. Obedecí el mandato supremo, creer en Dios. Y véanlo como con ese objetivo. Versículo 7, ya me veíamos al 8, ¿verdad? Dice, con rectitud de corazón te daré gracias. al aprender tus justos juicios. La palabra de Dios, hermanos, también transforma nuestro corazón y nos ayuda a ser más agradecidos, nos ayuda a vivir en un estado normal de gratitud, sin importar, hermanos, la circunstancia. Por más pésimo que se vea la situación, sea buena o sea mal, nosotros podremos estar agradecidos, ¿verdad? Porque es lo que está diciendo, con rectitud de corazón te daré gracias. O sea, va a salir esa gratitud de manera honesta, natural. O sea, no va a ser forzado. Va a ser un deleite sin importar lo que esté pasando. Porque dice, al aprender tus justos juicios, pero lea el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, que el autor está recordando nuestra responsabilidad de que debemos de guardar, y si guardamos los mandamientos de Dios, podremos ser agradecidos. Podemos decir como Job, ¿verdad? Usted recuerda ahí en el capítulo 2, ya cuando estaba avanzando su prueba, que perdió sus bienes, sus hijos, su esposa le está, pues no sé, empeorando la situación. Déjeme leerle textualmente aquí los versículos 9 y 10. Dice, entonces su mujer le dijo, aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Entonces, esta persona, hermanos, sería capaz de honrar a Dios, aún en los días más difíciles. Él pudiera decir como Policarpo, le he servido tanto a Dios y nunca me ha decepcionado. Aunque no entienda en ese momento por qué la circunstancia me está pasando algo que es desagradable, pero yo voy a agradecer a Dios con mis labios. Yo le voy a dar alabanza independientemente que venga el mal, o que me den abundancia o que me quite. En cualquier circunstancia, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir así. Así que la humildad, hermanos, de reconocer que nosotros necesitamos parecernos al autor de este salmo, yo creo que es uno de los objetivos de la palabra de Dios. Si él cerró ese primer párrafo, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Yo me quedé pensando, ¿por qué termina como con un giro negativo ese primer párrafo? No me dejes en completo desamparo. Yo creo que él reconoce su condición. Reconoce que se puede alejar. Dice, y cuando me aleje, no me dejes. Eso lo decíamos también en la mañana, ¿verdad? Porque si nosotros podemos estar en días de devocional, de buscar la palabra de Dios, de a lo mejor parecernos como ese mismo salmista, y usted va a continuar todo ese capítulo y se puede admirar de lo increíble que es para él el deleite de la palabra de Dios. Pero me llama la atención que también es realista y dice, yo tengo pecado, ¿y qué tal si me alejo? O sea, va a ser por mi culpa. Entonces también clama y dice, tus estatutos guardaré, pero no me dejes en completo desamparo. Para mí, no sé para usted, pero solamente cabe esa posibilidad, que si me alejo de Dios va a ser por mi pecado, y ahí, o sea, mi capacidad a lo mejor no da para tanto para regresar. Entonces necesito que Dios extienda nuevamente su gracia, me tome, me atraiga con lazos de amor y pueda vivir otra vez plenamente con él. Sin embargo, él va a demostrar que siempre se deleitó en la palabra de Dios. Mire, vamos a darle una chiada a todo el resto del capítulo, pero solamente unos versículos específicos que yo subrayé. A lo mejor quiere poner una palomita o algo así. En cada uno de esos 22 párrafos hay un denominador. Quizá hay más, ¿no? Hay más, hay muchos paralelos, pero uno que me gusta recalcar es que sí existe un creyente que se pudo deleitar en la palabra de Dios y verlo como su máximo. En el primer párrafo, para mí, la idea es en el versículo 2, donde dice: bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Si es posible eso, hermanos. Vaya al versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. ¿Usted pudiera decir lo mismo? Vaya hacia el tercer párrafo que compuso. Dice así en el versículo 24: también tus testimonios son mi deleite. Versículo 35: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Y hágase esa pregunta: ¿yo si me deleito así? En el 47: me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 56: esto se ha hecho parte de mí, guardar tus preceptos. Ya se hizo un hábito, hermanos, ya le sale de forma natural. Versículo 60: me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Yo no andaba pensando y negociando con Dios para ser obediente. Vea el versículo 70: su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Versículo 77 al final: porque tu ley es mi deleite. Versículo 87 también al final: pero yo no abandonaré tus preceptos. Es una declaración fuerte, hermanos. ¿Cómo se atreve a decir eso? Al mismo tiempo de que sabe que es un pecador, dice: pues no hay nada. Es como Pedro, cuando yo creo que Jesús les dice, pues se van las multitudes, ¿no? Cuando les dijo: tienen que comer mi carne y mi sangre. Muchos ya no quisieron seguir a Jesús, y les dice, no sé si era una especie de reto a sus discípulos: ustedes también se van a ir. Y es cuando Pedro dice: no, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Yo creo que ahí se pareció igual que Pedro, le salió en automático, ¿verdad? 92: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Versículo 97: cuánto amo tu ley. Y viene con exclamación. Versículo 11, 111: tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. 113: aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. 127: amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. 129: maravillosos son tus testimonios. 143: al final, tus mandamientos son mis deleites. 148: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Para mí, yo no entiendo algo así como: ya quiero que llegue mi tiempo devocional. Ya quiero ese tiempo a solas contigo. 159: mira cuánto amo tus preceptos. 162: me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. 174: anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Yo creo, hermanos, que podemos aplicar algunas cosas y pensarnos, pues, ¿de qué me sirve este salmo escrito siglos y siglos atrás? Hoy en día, la palabra de Dios sigue siendo algo que llena al creyente, ¿verdad?, a los hijos de Dios. Yo creo, a la vez, que es un desafío. Algunos pudiera ser también un poco de, no sé si calor de orejas, un regaño, pero también ánimo y esperanza. No es para que te quedes ahí, o no, estoy lejos de ser alguien como este salmista. Pero Dios tomó la iniciativa en esta mañana para que cambie esa situación, para que la palabra de Dios es lo que transforma y es lo que sí es efectivo para que la iglesia se vuelva a Dios, hermanos. Solamente en eso es más que suficiente. La palabra de Dios es poderosa para que mejoremos nuestra lectura de la palabra de Dios. Ahí en lo íntimo, hazte este análisis: ya leí la palabra de Dios de tapa a tapa, ¿cuántas veces? Entonces, esa es una pregunta honesta donde nosotros podemos ver tal vez me falta un corazón que sí se deleite en Dios. Y ahí tienes que empezar con ese mandamiento: cree en Jesús. Él te puede dar ese corazón y puede darte ese anhelo. Y si ya eres un creyente de muchos años, ¿verdad? Tienes que seguir creyéndola y aferrándote a esa palabra y nutriéndote con ella. Me gusta pensar, ¿verdad? Así como dice Jesús en el Evangelio de Juan, cuando habla de que Él es la vid, dice: separado de mí no puedes hacer nada, separado de mí no puedes dar fruto. Entonces, continuamente te tienes que mantener conectado conmigo. Continuamente tienes que venir en oración, en una vida devocional de la palabra de Dios y conectarte conmigo, que soy la fuente, ¿verdad? Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses 2:13 y vea cómo aquellos creyentes también existen en el Nuevo Testamento, que se tomaron muy en serio la palabra de Dios y la vieron como lo más valioso, como lo más supremo, y esa bendición, ¿verdad?, de tener esa palabra en su idioma, de creer que vino de Dios mismo y no de hombre. Dice el versículo 13: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron, no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. El apóstol Pablo podía decir de esa iglesia: qué bendición esta iglesia de Tesalónica, porque sí se toman en serio la escritura. La ven como que Dios mismo está hablando con ellos, pero no dejan de admirarse, de tomarla con reverencia, de apreciarla, y eso tiene un impacto en sus vidas. Lo puede ver en el versículo 14, dice: pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Si tú amas la ley de Dios, dice, eso te va a mantener en las peores persecuciones, te va a mantener agradecido, vas a saber que vale la pena seguir los pasos de Jesús, así como Policarpo, ¿verdad?, que aunque lo quemaron vivo, dice: no me voy a retractar. ¿Por qué? Porque creí en la palabra de Dios y tengo suficientes promesas para descansar, que me espera algo mejor. Amén. Hay algo lo que quiero terminar, y es algo muy extraño que vi el día de ayer con mi esposa, algo así hasta bizarro. Cuando vamos a Shisugichi, antes de llegar entre Bocoina y Shisugichi, hay un rancho que se llama El Potrero, y enseguida hay otro rancho donde vive una familia que visitamos. Entonces, en esta ocasión yo le dije a mi esposa: acompáñame para que veas el patio que tiene acá la casa de la hermana. Entonces, en la carretera no se ve, pero atrás había un laguito. Ella dijo que hace como unos 14 años hicieron una presa y se junta más el agua. Entonces se ve muy bonito un laguito, pero lo sorprendente, hermanos, es que en medio estaba un árbol, pero ese árbol estaba muerto. No sé si le cayó un rayo porque se veía dañado, se veía muy feo y completamente seco. Es un árbol muy grande, enorme, y en algún punto se murió. Y se me hace increíble porque no se parece nada a la imagen que dice el Salmo 1, ¿verdad?, que dice: bienaventurado el que se deleita en la ley de Dios. Bueno, no lo puedo ni parafrasear, solamente recuerdo esa parte donde dice que será plantado junto a corrientes de agua viva y su fruto no cae, o sea, siempre su hoja está verde. Pero el paralelo es eso, ¿verdad?, de que es alguien que está conectado con Dios y no puedes ver en él otra cosa sino que es vida, ¿verdad? Dice, es el 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y su ley, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasa? Y la figura que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Pero decía, ¿cómo es posible que haya un árbol muerto y en medio de un lago? O sea, que es, no le falta el agua. Y yo me temo, hermanos, que en las iglesias a veces hay personas así. Porque escuchan los mensajes. Ellos se exponen a la palabra de Dios, pero no se están nutriendo. Y eso me causa como que una tristeza de que existan personas así que puedan llegar a la presencia de Dios y que va a decir, tú estuviste congregándote años, pero nunca te deleitaste en mi palabra, nunca pudiste llevar fruto. Y yo creo que es un llamado también, que Dios nos libre de que haya congregantes así, ¿verdad? Nuestras congregaciones. Sería lo más triste, ¿verdad? Que tuvieron la oportunidad, tuvieron la Biblia en su idioma, pudieron ir a muchos estudios, pero no se dieron cuenta que no se dedicaban en la palabra de Dios. Ellos nunca pudieron decir, como el salmista, tú eres lo más precioso para mí. Entonces, en esta mañana, yo creo que es una oportunidad para que usted ore e interceda por cada uno de los miembros de su familia, por usted mismo, si lo siente necesario, decirle a Dios, porque yo no puedo ser como ese salmista, porque yo no te veo como la perla de gran precio, como el tesoro escondido que estuvo dispuesto a vender todo ese hombre y la parábola que decía Jesús para comprar ese terreno, ¿verdad? Donde estaba el mayor tesoro. Que yo no puedo ver a Jesús como lo más supremo, ¿verdad? Y deleitarme en Él y mantenerme ahí el mayor tiempo posible. Entonces, es una oportunidad, hermanos, para darle gracias a Dios y decirle, tu palabra es poderosa. Tu invitación y tu gracia y tu paciencia es tan buena. Y en este día me invitas a acercarme a ti y que cambie eso. Yo quiero dar fruto. Yo quiero que de ahí no batalla para obedecer a Dios, no batalla para ir a encontrarse con Él todos los días. ¿Qué le parece si oramos? Señor bendito, tú nos dices que en tu palabra, que creyendo en tu Hijo es como vas a transformar nuestro corazón y nuestra naturaleza. Y hemos visto aquí, Padre, cómo existen hijos que están impregnados de tu palabra porque encontraban en ello la mayor dulzura, que es tu Hijo Jesús. Yo te pido, Padre, que en esta congregación todos puedan encontrar lo mismo. Que tú también, con esos lazos de amor que atraen, le puedas decir, no estás viviendo en plenitud. Que es probable que hasta tu alma siga en peligro, pero yo quiero cambiar eso. Dale fe, Señor. Dale fe a el que lo necesite y que pueda creer que eres un padre bondadoso que puede cambiar eso. Y a cada uno de tus hijos también te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón porque a veces también no hemos valorado la obra de Jesús en la cruz. A veces se nos olvida meditar en él. Y eso afecta, Señor, en nuestro andar diario. Y no podemos brillar como tú nos lo pides, Señor. Ayúdanos a ser sal en este mundo, a brillar y a seguir siendo transformados por el poder de tu palabra, por la obra de tu Espíritu Santo, y que cada vez seamos más semejantes a Cristo Jesús. Te lo pedimos para tu gloria en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.